El nuevo año, la máxima anunciada es de 37 grados, señores. Si es que a prepararse con precipitaciones de por medio, que vamos a tener el 1, el 2 y el 3. Jessica, contigo nuevamente.
Gracias, Ricardo. Para escuchar un poco el referente de la empresa prestadora de estas tobilleras, explicando un poco el sistema de uso.
La zona de cobertura, ¿cuál sería entonces? ¿A nivel nacional?
Y sí, básicamente a nivel nacional, depende de la cobertura del sistema que tenga. Por eso se hace un análisis del lugar donde la persona va a estar y ahí se le da un ok técnico o no para poder usar la tobillera.
Ese monitoreo se puede hacer por diferentes puntos del país, solamente de acá se va a monitorear o varios puntos del país también.
En principio va a ser la sala de monitoreo aquí principal, después se van a ir ampliando a distintos puntos del país.
En caso de violencia, por ejemplo, que un hombre tenga restricción hacia la pareja, expareja o algún otro caso, la persona, la víctima en este caso, entre comillas, podría monitorear también de alguna forma eso.
Claro, la víctima tiene una aplicación en el teléfono que le avisa cuando el beneficiario está acercándose a su posición, le emite alarma. También tiene un botón de SOS donde puede ella directamente comunicarse con el CINDEC. Entonces, hay un doble control ahí. Como le dije, esto está emitiendo, si cae la señal, sigue emitiendo una señal pasiva que se puede ir registrando todavía.
Inhibidores de señales, aparatos que inhiban señales, por ejemplo, de internet, hay bastante conocidos sobre, bueno, sí. Al respecto, ¿se puede cortar, inhibir, bloquear la señal para que la persona pueda dañar el equipo?
De hecho, es un equipo anti-jamming, ¿verdad? Él va saltando de frecuencia cuando siente que hay un intento de intromisión en la frecuencia que tiene. Y eso también queda registrado como una alerta.
La persona puede bañar con todo también utilizando siempre la tobillera.
Sí, es IP68. Puede inclusive estar sumergida por un X tiempo. Resistente a golpe. Puede bañarse sin problema. Así que son totalmente hipoalergénicos.
¿Y porcentaje de eficacia tiene la señal?
Y la señal depende mucho de la zona de cobertura y demás. Por eso tiene también algo que se llama el beacon. El beacon no es un aparatito que se pone para mayor seguridad dentro de la casa, por ejemplo. El beacon se conecta por radiofrecuencia con la tobillera. Entonces, al salir del parámetro que se le dio de distancia, automáticamente ya emite una alerta como que se está abandonando la casa. Si trata de mover el beacon, también avisa que se está violentando el beacon. El beacon tiene una vía útil.
No se puede cortar eso.
No, esto es, si bien es flexible, no es expandible, tiene cabos de acero y fibra óptica por dentro.
¿Cuántos aparatos disponibles hay en la actualidad?
En principio se empezó con un plan piloto de 1000.
¿Ya están los miles aquí?
Ya están los equipos.
¿Y 20 van a empezar a circular?
Ya dependería del juzgado. Esa es una decisión que el juzgado tiene que determinar y dar quiénes van a ser los usuarios beneficiarios con él.
¿Cuánto cuesta el equipo?
El costo más o menos mensual que va a tener este en el torno a los 2.600.000.
¿Pero el costo del equipo en sí?
No, eso es un comodato. Él paga el uso.
¿El beneficiario se puede sacar, se puede desmontar? ¿Esto se puede sacar?
No.
Solamente.
Son con herramientas especiales.
¿A cuántos kilómetros, cuántos metros, a partir de cuántos kilómetros, cuando se acerca la casa de la víctima a empezar a sonar?
Es todo parametrizable, pero en principio, si una restricción de 100 metros de la persona, pondríamos una alerta ya a los 200 metros. Todo parametrizable de acuerdo a cada caso.
Antes de que llegue al, por ejemplo, el juzgado dispone que no se puede acercar a 600 metros, a partir de los 700 metros ya suena.
Si ponemos 1000 metros, a los 1000 metros nos va a avisar por primera vez que está cerca, a los 850 metros nos va a avisar de nuevo y a los 700 metros ya tenemos que enviar una patrullera porque ya rompió lo de su...
¿La carga de esto es responsabilidad del portador?
Claro, la carga es carga rápida, son 2 horas de carga durante el día, tiene un cable bastante largo que puede estar acostado perfectamente y cargando, ¿verdad? Y, como te dije, tiene una duración de 32 horas y después entra en modo de invernación 2 semanas más. Pero lo importante es que nosotros tenemos ahí en el monitor, si podés ver, tenés el porcentaje del estado de la batería. O sea que el SINDEC le puede estar avisando, ahí dice 85% de batería. Cuando llega al 10-15%, el SINDEC ya le puede hablar a la batería y decirle, pone a cargar.
¿Ustedes se comunican con ellos a través del
monitor? Sí, las de ellas son las que están ahí mostrando justamente.
El portador va a poder comunicarse con la persona.
Si yo hago una presión de esta, automáticamente se conecta con el SINDEC. Ya pueden hablar. Y desde el SINDEC o desde el 911 pueden llamar directamente a la tobillera.
Oscar Carlos Acosta. tanto de la firma proveedora del servicio, vamos a escuchar nuevamente al ministro del Interior, Enrique Ríos.
De distancia y un usuario de arresto
domiciliario. Bueno, la tecnología utilizada que explicó muy bien Carlos recién es la que nos permite, en mi criterio personal, yo no soy juez ni fiscal, había lo que se llamaba la prohibición de acercarse a 300 metros. 300 metros son 3 cuadras, un loco llega a 3 cuadras en un ratito, ¿verdad? Por eso yo, cuando se hable con jueces y fiscales, yo le voy a pedir que ponga, no sé, 5 kilómetros. Y si, por ejemplo, se queda en Pilar, que trabaje en Pilar y la familia estará en Asunción, más seguro todavía, puede moverse por todo Pilar sin violar su perímetro digital. Y en cuanto al número de policías, ahora con los 5.000 nuevos que tenemos, que van a ir a las comisarías directamente los primeros 2 años, como estableció el señor comandante, va a permitir que los más antiguos, con mayor experiencia y mayor formación, puedan estar disponibles. Este servicio a partir de ahora es 24/7. Acá va a haber 3 turnos de 8 horas, porque estas agresiones pueden producirse una vez colocados los dispositivos, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ahora que empiezan la fiesta, con trago encima, es cuestión de tenerlos bien presentes.
¿La capacitación que recibió el personal es suficiente
para...? Perdón, vinieron las 2 preguntas juntitas.
¿Y la capacitación que recibió el personal es suficiente para poner operativo?
Sí, la capacitación es permanente y ahora ya hay un equipo capacitado que está sentado en los monitores, pero siempre va a haber, de acuerdo al contrato, una persona de la empresa por cualquier problema técnico que pueda haber hasta que puedan andar solos, digamos. O sea,
¿ya se inicia desde hoy, ministro?
Sí, está disponible. Yo recuerdo, ustedes tendrán más memoria que yo, creo que hay un solo caso de un juez, de apellido no me acuerdo ahora, creo que era Balinotti o algo así, que había otorgado una tobillera a alguien cuando la ley estaba vigente, pero no teníamos todavía implementado el dispositivo. Así que hasta el momento, cuando venga el primer pedido, se tendrá que analizar con el juez, y bueno, y hay un protocolo que establece dónde se le pone la tobillera, si va a ser en el tribunal, si va a ser en el área judicial de la policía, si es que va a ser la decisión, cuál fue el perímetro. Se puede poner, por ejemplo, de su casa a su trabajo, y solamente eso puede hacer, pues va y viene, va y viene.
¿La cosa es que el Paraguay era el único país en la región que no estaba utilizando la electrónica?
Sí, efectivamente, es el único país. Nosotros lo que tenemos acá es la experiencia que nos fuimos a ver personalmente en Uruguay y en la Argentina, pero creo que esta tecnología se utiliza en Estados Unidos, Carlos, ¿verdad? ¿En dónde? ¿Cuántas tenés? 46 de 51 estados de Estados Unidos tiene esta metodología, y estamos hablando de miles, ¿verdad? Acá estamos empezando, por eso queremos hacer 20 por mes hasta llegar a 100 pilotos, evaluar, pero tenemos presupuestos de hasta 1.000 aparatos.
¿La inversión en cuánto sería por eso?
El respaldo presupuestario que nos dio el ministro de Hacienda son $3 millones, ¿verdad? Pero no se van a usar los 1.000 todo el tiempo, ¿verdad? Algunos se sacarán, otro conseguirá su libertad, usarán 6 meses, otros 4 meses. Lo bueno de esto es que, aparte de la instalación, se paga por el servicio utilizado, ¿verdad?
¿Y se va a cerciorar también de que estas personas sean realmente insolventes en el caso de que sean beneficiadas y no puedan pagar o aleguen eso?
Sí, hay un mecanismo para determinar la insolvencia, que es la investigación previa, una declaración de testigos, un informe a los bancos. O sea, los jueces van a tomar la decisión y los fiscales también, y los defensores públicos a su vez no se tienen que oponer, ¿verdad? Hay casos, y ustedes saben, nos puede pasar a cualquiera, Dios no quiera, un accidente de tránsito, una moto, no es, digamos, un criminal típico de los que entra encapuchado y te roba. En ese caso, a veces los juicios duran años y una persona queda en una prisión sin producir, lejos de sus afectos, por un hecho accidental. Esos son, digamos, casos puntuales en los que yo creo que, así como ofrece hoy, por ejemplo, 50.000 millones de guaraníes de fianza, o un inmueble, o una prisión domiciliaria, que no es la verdad, es muy difícil de cumplir, porque obliga a la policía a estar enfrente a su casa 24 horas, pero puede saltar por la pared del fondo, ¿verdad?
¿Cómo se va a trabajar en el caso, por ejemplo, del interior del país, donde las distancias son mucho más grandes entre alguna vivienda, algunas comunidades, y la comisaría, por ejemplo?
Y probablemente ahora que ya hay más de 500 patrulleras en el interior, se les va a asignar a una comisaría la atención a ese caso puntual, ¿verdad? Esas son las partes operativas que la policía va a ir resolviendo. Si toma la decisión alguien en Encarnación y se le da el perímetro de su ciudad porque, no sé, porque su, la familia afectada está con el abogado, por ejemplo, se hará el perímetro ahí, ¿verdad?
¿Cuándo permitirá iniciar
este? Y tenemos 1000 disponibles, pero va a arrancar más o menos 20 por mes a partir de enero.
¿Hay beneficiarios, ministro?
Que yo sepa, no. Yo creo que tenemos que ponerlo esto para que los jueces y fiscales en feria, enero, si hay casos excepcionales, yo creo que ya puedan utilizar, ¿verdad? A partir de ahora vamos a tener una idea de la demanda y ustedes van a poder venir acá y ver dónde están, ¿verdad?
Ministro, una consulta. ¿Cuáles son los beneficios esperados con la implementación de lo que serían las tobilleras electrónicas en el sistema de seguridad del país?
Nosotros creemos que esto va a colaborar mucho, ¿verdad? Por un lado va a aflojar un poco la presión que existe en las prisiones y por otro lado va a permitir que gente que tuvo una violación de la ley particularmente puntual, no estamos hablando de criminales seriales, van a poder tener una vida razonablemente normal. Bueno, y si se le ocurre ir al shopping y violar su marca, pues se va a escuchar una sirena, una bocina, no lo va a poder hacer tan fácilmente, ¿verdad?
El ministro del Interior, Enrique Riera, dando declaraciones, y vamos a escuchar también al ministro de Justicia, Rodrigo Nico.
Entonces eso pasa ya por una valoración jurisdiccional del Poder Judicial.
¿Quién va a hacer ese monitoreo del dispositivo?
Bueno, como aquí lo estamos viendo, la institución encargada del monitoreo, del control y de la atención atender el hecho cuando salten las alarmas es la Policía Nacional a través de la dirección del sistema 911. Ellos van a hacer el monitoreo de estos dispositivos y a la hora de que salte una alarma, la Policía Nacional, que tiene la logística, la infraestructura y que es el encargado natural de velar por la seguridad ciudadana, va a ser la que va a acudir cuando salten las alarmas. Exactamente. Bueno, aquí se previó en la ley, y esto es muy importante, prever dos posibilidades. Siempre cuando hablamos de procesos penales, los juzgados de garantía solicitan una caución, solicitan una garantía para que la persona se someta al proceso. Generalmente suelen ser inmuebles, suele ser dinero en efectivo o algún bien. Estas personas que pueden poner esa caución y podrían ser beneficiados con los dispositivos electrónicos, los van a pagar ellos. Lo van a pagar aquellos que tengan la solvencia. Aquellos que estén patrocinados por defensores públicos, naturalmente ya se ve que no pueden pagar un abogado particular. Entonces, además de que, por eso aquí también está presente el Ministerio de Defensa Pública, el 90% de las personas privadas de libertad tienen defensores públicos, pues no pueden pagar un abogado particular. Y aquellos que demuestren su insolvencia con los defensores públicos, abogados defensores públicos, el Estado va a asumir los costos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque no queremos marginar a aquellas personas que no tengan la posibilidad económica de acceder a este beneficio y tampoco queremos que el Estado asuma todos los costos cuando hay personas que pueden asumir los costos. Entonces la ley previó algo lógico y razonable que sea de acuerdo a la capacidad o el poder económico de esa persona. Sí, ya me preguntaron, de hecho, lo vuelvo a reiterar, en lo que tenga que ver con el Ministerio de Justicia en la segunda fase, cuando se instalen estos 20 primeros dispositivos electrónicos de control, nosotros tenemos un trabajo conjunto e interinstitucional con la Sala Técnica Penal de la Corte y tenemos, lógicamente, un listado de personas que podrían ser beneficiadas de estos dispositivos. Y ahí hablamos tanto de personas procesadas como personas condenadas.
¿En qué se basa ese listado? ¿Tiene algunas cuestiones como, por ejemplo, la conducta, el tiempo de que ya está dentro de la cárcel?
El hecho punible cometido, la conducta dentro del sistema penitenciario y, por sobre todo, la prisión preventiva no puede exceder los 2 años. Entonces, si tenemos personas que están con prisión preventiva más de 2 años dentro del sistema penitenciario, podrían ser objeto de esta
beneficio. En este caso son muchos los que están con prisión preventiva cerrada también.
Tenemos una gran cantidad de personas procesadas que podrían ser candidatas al uso de estos dispositivos. Recordemos que, si bien es cierto, históricamente, hace unos años atrás hablábamos de que la relación entre procesado y condenado era de aproximadamente 72-71% de personas con procesos abiertos. Hoy día ese número bajó bastante, estamos en el orden del 67-68%. Hay trabajo muy bueno con el Poder Judicial. Es un número importante que de igual manera tiene que ser atendido porque estas personas todavía ni siquiera están sindicados como realmente cometieron el hecho punible porque tienen procesos abiertos y la presunción de inocencia es una garantía constitucional.
Las reclusas también serán beneficiadas, ministro.
Por supuesto, aquí no vamos a discriminar varones o mujeres, y de hecho, cuando hablamos de mujeres privadas de libertad, estamos hablando de un espectro muy sensible dentro de la población penitenciaria. Recordemos que hay mujeres que tienen hijos, madres, mujeres que están embarazadas o que tienen algún... también son vulnerables con enfermedades, inclusive algunas de ellas terminales. Entonces nosotros necesitamos poner a disposición no solamente la ciudadanía para darle seguridad, sino también para las personas privadas de libertad, buscando justamente cumplir con los derechos humanos y administrar más humanamente el sistema penitenciario, esta garantía.
El proceso de Estado ya hay mujeres también, que podrían ser beneficiadas.
Reitero, tenemos un trabajo que va a ser llevado adelante con la Sala Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros manejamos una lista de probables beneficiarios, son muchos, son centenares de personas que podrían acceder a este sistema. Entonces, es de aquí en adelante, manos a la obra. La primera fase, los primeros 20 dispositivos electrónicos para los casos de violencia intrafamiliar. Segunda fase, se agotan esos 20 dispositivos, empezamos a trabajar con la Sala Técnica Penal de la Corte para poder buscar los jueces penales de garantía y ejecución penal, aplicar esos dispositivos y egresar gente del sistema penitenciario.
¿Hay mujeres en esa lista?
Sí, hay mujeres en esa lista.
Ministro, ¿hay garantías para que se ve una completa? ¿Qué expectativas tienen con esta nueva implementación?
Bueno, las expectativas que tenemos con este dispositivo son muy claras. Los dispositivos electrónicos de control no vienen a solucionar todos los problemas de seguridad. Los dispositivos electrónicos de control son una herramienta más que ponemos a disposición de los juzgados, y tanto de garantía como de ejecución penal, para que a la hora de la valoración de los jueces puedan tener este elemento que de alguna manera les ayuda a tomar la decisión de evitar que gente egrese al sistema, o que gente ya, personas viales hasta que están en otro sistema, puedan egresar del
Ministro, ¿hay garantía para que este beneficio no llegue a personas que no cumplan el perfil, pero de repente tengan el dinero para pagar?
¿Cómo? Disculpame, reiterame tu pregunta.
Que no llegue este beneficio de la prisión preventiva a alguien que no cumpla ese perfil, de que sea una persona peligrosa de repente y tenga la plata para pagar.
No, por supuesto que, reitero, la valoración y la aplicación finalmente de estos dispositivos va a estar a cargo de los jueces, tanto de ejecución penal como de garantía. Y yo quiero remarcar y decir que hoy el Poder Judicial y el Ministerio Público, hay una solidez en cuanto a las decisiones de nuestros magistrados, y los beneficiarios de estos dispositivos van a ser perfiles que van a ser bien valorados por nuestros colegas jueces de ejecución penal y garantía. Y en ese sentido, yo particularmente creo que no se aventurarían o no correrían el riesgo de otorgar un beneficio tan sensible y que tanto esfuerzo nos llevó a todas las instituciones para poder ser aplicado de una manera incorrecta.
Gracias.
No, por favor.
Ministro Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, compañeros, dando también algunas declaraciones respecto a este lanzamiento del sistema o el centro de monitoreo del uso de las tobilleras electrónicas, que ya está a disposición de los jueces, quienes son los encargados de impartir esta medida preventiva, y que en principio va a ser de 20, un contrato de 1000 tobilleras por año, pero va a ir implementándose de manera gradual.
Bueno.
Hasta luego,
señorita Jessica Mendoza, desde Exteriores. 10:50, la temperatura de la hora es de 32 grados 4, la sensación térmica es inferior, 31.7 grados, cielo escasamente nublado sobre capital, área metropolitana a estas horas, cerrando nuestra edición primera de la semana, el penúltimo del año de en la Mañana Nacional, versión radio aquí en la 920 AM Radio Nacional para hoy. Agradeciéndole a Fausti Fausti la puesta al aire, a Ale Ortigosa la producción general y todo el equipo periodístico del Departamento Prensa. Ya se viene en minutos nada más el resumen nacional de noticias con Aníbal González y Tania Rodríguez. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.
Desde el corazón de América del Sur, con dos idiomas oficiales, el guaraní y el español.
Homenaje cantando, siempre cantando voy.
La tierra de flores, Guerrero y Mangoré. La chipa, la sopa paraguaya y el tereré. Ñanemba etete. Esto y mucho más es
Paraguay.
Uruguay, que late a través de sus ondas en rojo, blanco y azul. Sentimiento tricolor. Sintonizanos por aire. 920 AM, Radio Nacional Asunción. 95.1 FM, Radio Nacional Asunción. ZP12, 700 AM, Radio Nacional Carlos Antonio López.